En esto pensar.
Julio, el centurión amable, con el misionero San Pablo. Oyente del radio, terminamos hoy la serie de 5 mensajes sobre 4 centuriones romanos del Nuevo Testamento. En el mensaje de hoy, enfocamos a Julio, el centurión a quien encargaron la custodia del apóstol Pablo durante su largo y accidentado viaje a Roma. La travesía se hizo en a lo menos 3 barcos de vela costeros distintos. Leemos esta dramática historia en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos. Posiblemente, Julio y sus subalternos estaban asignados rutinariamente para llevar prisioneros políticos a Roma, la capital del imperio. En esta ocasión, viajaba entre los prisioneros de turno el eminente apóstol San Pablo. Leemos que Julio trató con mucha deferencia al apóstol, permitiéndole estar con sus amigos en Sidón, el primer puerto de atraque. Aparentemente, esta acción se repitió también en Regio, Italia, cuando llegaron a ese puerto durante el asperísimo viaje. Más adelante, Julio también le salvaría la vida al misionero en víspera del inminente naufragio que sufrirían y el macabro plan que tenían los soldados. Estos habían resuelto matar a los presos para que no escaparan nadando. Como jefe del pelotón y queriendo salvar a Pablo, Julio ordenó que esto no se hiciera. Admito de buena gana que esta historia siempre me ha fascinado por la fuerza que tiene para incendiar la chispa de mi imaginación, rica en términos náuticos tales y como la proa, la popa, velas, viento de sotavento, sondas, anclas, esquife, sirte, piloto, patrón de la nave, ensenada, playa, costeando, varar la nave, etcétera, etcétera, nos hace partícipes del encanto estético de colocarnos en el centro mismo de la embarcación durante esta arriesgada peripecia en alta mar. Empuña nuestra atención sin soltarla, nos hace vivir y nos hace viajar, nos hace acompañar y sentir con estos viajeros los escalofríos del peligro. Llegando finalmente contra viento y marea a buenos puertos, cerca de la Cea, en la isla de Creta, la narrativa prosigue con una mezcla de lo escalofriante y lo entusiasmador, de lo heroico y lo bueno a la vez. Al volverse más peligrosa la navegación por este barco de velas, San Pablo les advierte que de proseguir avanzando, les sobrevendría el peligro de perder no solamente el cargamento de trigo que la nave traía, sino el barco mismo, y peor todavía, las vidas de algunos o de todas las 276 personas que iban a bordo. Al salir de buenos puertos, la cosa se puso más terrible todavía. Aparece en escena Euroclidón, un errático viento huracanado. Por 14 días el barco fue zarandeado en las turbulentas aguas del mar, como si fuera una pajita. Al ocultarse por tanto tiempo el sol de día y las estrellas de noche, se apoderó de los viajeros un espíritu de depresión y pesimismo tal que los llevó a la tétrica conclusión de que de esa no se salvaban. Dicen, amigo de la radio, que lo último que se pierde es la esperanza. Me parece que para la mayoría de estos navegantes ese momento había llegado. Solo un milagro podría infundirles fuerzas y esperanzas. Providencialmente, el Dios de los milagros no se hizo esperar. Esa noche, un ángel del Señor visitó a San Pablo y le aseguró que podía relajarse. Le dijo que independientemente de las circunstancias aterradoras que lo circundaban, de cualquier manera, su cita con la corte de apelación ante el César se iba a dar. Como bono adicional, Dios le iba a dar las 275 otras personas que iban con él. Ni un solo cabello de la cabeza de ninguno perecería, decía la promesa. ¿Quién como Jehová, mi amigo radioescucha? Solo Dios hace maravillas. Pablo heredó ahora la difícil tarea de infundir aliento a sus desesperanzados compañeros de viaje. Con palabras de fe y de esperanza, les aseguró que ninguno perecería, pues esa noche había estado visitándole un ángel para decírselo. Los exhortó vigorosamente a que comieran, siendo que habían permanecido velando y en ayunas sin comer nada por 14 días. Para darles buen ejemplo, San Pablo dio gracias a Dios ante todos por el alimento y empezó a comer. El resto siguió su ejemplo. La pluma iluminada del doctor Lucas escribe: al hacerse de día, no reconocían la tierra, pero divisaron una ensenada con su playa y decidieron varar el barco allí como pudieran. Soltaron las anclas de ambos lados, dejándolas caer al mar. Aflojaron al mismo tiempo las correas de los timones. Izaron la vela de popa y a favor de la brisa se fueron acercando a la playa. Pero toparon con un bajío y encallaron. La proa se hincó y quedó inmóvil, mientras la popa se deshacía por la violencia de las olas. Los soldados resolvieron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el capitán, decidido a salvar a Pablo, les impidió ejecutarlo. A los que sabían nadar, les mandó echarse al agua los primeros y salir a tierra. A los demás les dijo que se valieran de tablas o de restos del barco. Así todos llegaron a tierra sanos y salvos. A estrujones habían arribado, sin saberlo, a la isla de Malta. El próximo paso fue una espera de 3 meses en esta isla hasta que pasara el invierno. Luego reanudan el viaje en otra nave alejandrina que llevaba la insignia de Castor y Pollux. Castor y Pollux suponían ser hijos gemelos de Júpiter y de Leda, dioses de la mitología griega y protectores de los viajeros del mar. Concibo posible que durante tantos meses juntos en mar y tierra, al pobre Julio le zumbarían en los oídos los disparos espirituales con que el apóstol Pablo le agredería muchas veces. La Escritura no determina si Julio fue salvo, pero sí destaca su interés, su bondad, su humanidad y su apoyo al siervo de Cristo. La curiosidad me hace exprimir cada letra de esta narración buscando una pizca de indicación sobre la fe de Julio. Hasta el sol de hoy no la encuentro. Pero esto no merma mi cariño hacia este notable centurión por el buen trato que le dio a mi hermano Pablo en circunstancias tan adversas. Cuando yo llegue al cielo, relojearé por todas partes buscándole para darle personalmente las gracias. Quizás lo encuentre allí en compañía de otros centuriones como aquel que hizo maravillar a Cristo mismo por tener una fe más grande que la de los judíos. O al otro capitán que pasmado frente a la cruz del Gólgota dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O con el piadoso capitán Cornelio, que creyó en Jesucristo con toda su casa. Es muy posible también que le acompañen otros centuriones de los que no tenemos noticias. No creo que sea ocioso pensar que así como las Escrituras ponen en buena luz a los 3 primeros centuriones de que hemos hablado, Julio venga a ser la única excepción. pero no quiero aventurarme mucho tampoco a especular más de lo que está escrito. Amigo que escuchas mi voz por la radio, a esta colorida narrativa que con tanta brevedad hemos reseñado hoy, se le pueden sacar tantas aplicaciones morales y espirituales como haya imaginación. Tiene el enorme potencial de hacernos visualizar los hechos ocurridos y a todo aquel que tenga ojos para ver también. Desafortunadamente, tenemos que cortar aquí por hoy, pues se nos ha acabado el tiempo. Antes de irnos, nos proponemos alegorizar este naufragio para beneficio de su alma eterna. Óigame usted atentamente. El fin de su vida sin Jesucristo bien puede compararse a un irreparable naufragio espiritual. Su caso se asemeja al de un navegante en un barco a la deriva. Fuera de Jesucristo no hay sol ni estrellas en su horizonte, ya que Jesús mismo es el sol de justicia y la estrella resplandeciente de la mañana. La ausencia de Jesús en su vida es la raíz de sus mayores y de sus más significantes problemas. Es lo que le trae ceguera, oscuridad, inseguridad y confusión. De similar manera sopla también el furioso Euroclidón, sifón, ciclón espiritual, que amenaza con hacer añiscos su débil embarcación. La tempestad moral se cierne, arrecia, aterra y amenaza. No se presentan ángeles al barco de su vida para darle palabras de consuelo, de confianza y de seguridad. ¿Por qué? Porque no están autorizados por el cielo a dar falsas esperanzas. No pueden violar la verdad para darle buenas noticias a ningún pecador impenitente. El no convertido es malas noticias en sí mismo. Las buenas noticias se las han dado ya muchos otros, muchas veces, mediante la predicación del Evangelio. Hasta ahora usted ni las ha atendido, ni las ha recibido, ni las ha creído, mucho menos las ha puesto por práctica. El Evangelio es la buena noticia del perdón de pecados en nombre de Cristo. Es la mejor noticia que oídos humanos jamás oyeran. A pesar del pecado, el pecador puede ser salvo y llegar a ser santo por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo. Ya lo dice la Escritura. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ponga a Jesucristo al timón de su embarcación hoy mismo. Despliegue al viento de inmediato las velas de la fe. Embárquese y zarpe enseguida a navegar de lo lindo. Ancle su alma en los buenos puertos de la salvación, del gozo, de la seguridad eterna, del nuevo nacimiento, que son patrimonio del que arrepentido de sus pecados, acepta el sacrificio de Cristo como su boleta al puerto celestial.
Le invitamos a visitar nuestro rincón en la red mundial. Digite en su teclado esta dirección: www.audiolib.net.